Bienvenidos, bienvenidos al número 14 de Cinerdama. Esta semana estoy con Guile.
Hola.
¿Cómo está, Guile?
Bien, pues. Viendo harta película nomás, como siempre.
Estamos en las mismas entonces. Oye, esta semana es el especial de Stephen King, que tanto habíamos esperado para poder hacerlo.
Exacto, lo teníamos planeado hace mucho tiempo, Cinerdama Adictos. Y por fin hoy, en el número 14, se los vamos a entregar.
Así que, bueno... Nada más que agradecerle a la gente que nos ha escrito. A la parte final del programa vamos a leer los correos y vamos a hacer el resultado de la última encuesta que hicimos, porque la próxima semana se viene la ganadora de la encuesta. Así que, cuatro películas esta nueva semana de Stephen King, basadas en novelas de Stephen King, algunas con su parecer y otras sin él. Así que, este programa comienza...
¡Ahora ya! ¡Comienza ya! Nuestra primera película a reseñar el día de hoy es una obra maestra de mi escritor favorito, Stephen King.
Como novela. Como novela es una obra maestra.
Sí, como novela. Vamos a ver qué pasa con la película el día de hoy. Cuéntanos con qué vamos a empezar, Feña.
Mira, este como es un especial de Stephen King, la idea de nosotros es que las películas de las que vamos a hablar, o Guile o yo, hemos leído alguna de las novelas que inspiran la película. Entonces en algún momento vamos a hacer una comparación de, bueno, esto se parece a la novela, esto no se parece a la novela es mejor, la novela es peor, etcétera, etcétera. La idea es poder tener una visión redonda de película-libro, esa es la idea. Y la primera película que vamos a comentar es una película que aterrorizó a toda una generación, yo creo que a más de una generación.
Dejó, yo conozco a harta gente que literalmente los dejó traumados, sobre todo con los payasos, ¿eh?
Mira, te cuento. Mi polola no puede ir al circo, güey, por culpa de esta película. Y por culpa de la película que también, donde aparecen payasos, que se llaman Los Payasos Asesinos del Espacio Exterior.
Eso es muy chistoso, si tienen que verla, ¿eh? Recomendada por Cinerdama.
Esa es una recomendada cortita. Y esta película de la que vamos a hablar es It, la estatua viviente, como se tradujo en Latinoamérica, o It, el payaso diabólico, eso, etcétera, etcétera, etcétera. Cuéntanos, Kyle, de qué se trata esta obra maestra de Stephen King en el libro. Y, no sé, ¿qué parece la película?
Mira, te voy a leer rápidamente, antes de darle mi comentario general, qué es lo que aparece en la contraportada del libro de It. Dice, ¿quién o qué mutila y mata niños en el pequeño pueblo norteamericano? ¿Por qué llega cíclicamente el horror a Derry en forma de un payaso siniestro que va sembrando la destrucción a su paso? Esto es lo que se proponen averiguar los protagonistas de esta novela. Tras 27 años de tranquilidad y lejanía, una antigua promesa infantil les hace volver al lugar en que vivieron su infancia y su juventud como una horrible pesadilla. Regresan a Derry para enfrentarse con su pasado y enterrar definitivamente la amenaza que los amargó durante su niñez. Saben que pueden morir, pero son conscientes de que no conocerán la paz hasta que aquella cosa sea destruida para siempre. It es una de las novelas más ambiciosas de Stephen King, donde ha logrado perfeccionar de un modo muy personal las claves del género del terror. Y lo hace, ¿eh?
Como novela, mira, yo no leí una novela completa, pero he leído extractos de la novela porque... ¿No me la prestaste una vez? Nunca la terminé, ¿cachai? Es muy larga.
Tiene 1500... 1502 páginas.
La gracia de la narrativa es súper... Como que te metís mucho en la vida de los personajes. Aparte que se hace súper ameno el hecho de que estés volviendo al pasado y volviendo al futuro a cada rato. ¿Sí? No, claro. Se te hace una lectura tediosa, como que todo el rato está pasando lo mismo, sino que está cambiando la ambientación donde tú estás a cada rato. Entonces eso igual se te hace entretenido, como que cada capítulo es una parte diferente de la historia en situaciones diferentes en el tiempo, ¿cachai? Es como igual eso es más dinámico. Pero, mira, primero digamos... ¿Quién dirige la película, etcétera? Datos técnicos de la película, vamos.
Ya, vayamos primero con los datos técnicos de la película y hacemos la comparación más concisa de qué es lo que se parece a la novela, qué no se parece a la novela, etc, etc.
Mira, esta película es dirigida por un maestro según algunos, un charlatán según otros. Es Tommy Lee Wallace.
Ojo, Tommy Lee Wallace, no Tommy Lee Jones.
Que entre sus películas más famosas tiene una donde actúa Cristian de la Fuente, que se llama Vampiros los Muertos. Es una película relativamente nueva, es del 2002, y Cristian de la Fuente hace un papel horrible, así, nunca ha hecho nada bien él, ni siquiera en Bailando por un Sueño. Y la película más notable que se lo voy a dedicar a mi papá es la Fright Night 2, que es La Noche del Espanto 2,
Bueno, ¿no?
Una película de vampiros.
Ya, tengo claro.
Es como una comedia de vampiros. Una comedia de terror de vampiros. Sí, tiene sus cosas de terror igual, pero nada. Es bien entretenida, sí, pero no es como para guardarla entre tus películas favoritas.
Me sopla por acá que es buena, sí, ¿eh? No sé qué tan cierto será, pero bueno. Mira,
tiene una serie de episodios desconocidos de Flipper.
O sea, este compadre hace lo que le parezca nomás.
Claro.
Lo que le dé plata en el camino, así como unas dos lucas, ya hagamos miércoles un capítulo. Pero hizo unos capítulos de Twilight Zone también, ¿no?
Y la otra que tiene es de Misión del... ¿cómo se llama? Misión del Deber, esa, ¿se acordáis? Esa película, esa serie setentera, entre setentera y ochentera, de Milico. Taca. Era super, super yankee la wea, ¿cachai?
¿Y Twilight Zone también, pues, no?
Sí. Y su debut fue con Halloween 3. O sea, rico debut. hazte la fama y métete a la cama.
Claro.
Mula Tommy Lee Wallace.
Pero bueno, a él le tocó dirigir esta película, la cual en general trató de imprimir, digamos, en la pantalla las páginas de Stephen King, y a mi parecer no lo logró tan bien como podría haber sido.
Esta película es que hay que decir que la película es larguísima, dura 3 horas, poquito menos de 3 horas.
No, más de 3 horas, 3 horas y 12 minutos.
Oh, 3 horas y 12 minutos, imagínate. Sí. 192 minutos, claro. Y aparte de eso, es una película para televisión, así que tampoco hay tanto presupuesto como para... Como ver, es una película con grandes efectos, y aparte tenías un director que... O sea, como de tensión dramática poco maneja, ¿cachai? Porque es como... Ahí, viene el currículum y, ¿cachai? Más o menos para dónde va la cosa. Mira, la película, ¿de qué se trata en líneas generales? Bueno, y la novela se trata exactamente de lo mismo. Se trata de que en un pueblo de Maine, en un estado de Estados Unidos, el pueblo se llama Derry, es uno de los pueblos ficticios que Stephen King creó para una de sus novelas. Se repite en varias.
Para la mayoría de sus novelas. Claro.
Se conecta, siempre hay gente que está conectada con gente que es de ahí. Si te das cuenta, los libros los lees, siempre vas a llegar al mismo pueblo.
Pero tenéis dos pueblos que son los simbólicos de Stephen King: Castle Rock y Derry. ¿Cachai? Esos dos pueblos son los dos pueblos ficticios y siempre están presentes en las novelas de Stephen King de una u otra forma. En el pueblo de Derry vive un grupo de niños que son amigos, se empiezan a hacer amigos desde el colegio, que son los perdedores, se llaman ellos mismos, el club de los perdedores.
Claro, o los siete de la suerte también se llaman.
Claro, eso es la novela, en la película no. Estos chicos son todos de distintas procedencias, unos son pobres, otros son clase media, otros tienen más plata, pero todos se juntan en el mismo colegio, porque el pueblo es re chico, es como el único colegio del pueblo. Y son bastante maltratados por sus compañeros, y sobre todo por un matón, que es el más malo del colegio, y que incluso los profesores le tienen un poco de miedo. Yo estoy contando la película, no la novela. Cada personaje tiene... Bueno, esta es la historia que se va entremezclando después de lo que pasa en los 5 primeros minutos. Porque los 5 primeros minutos de película pasan como 30 años en el futuro de estos niños y cuentan la historia de adultos de ellos. Entonces la película se va desentramando en cada una de las historias de cómo conocen a este payaso diabólico, que es eso. Porque en realidad no es solamente un payaso, sino que se transforma en distintos miedos que tiene cada uno de los personajes.
Aunque en el film se... Digamos, esta entidad se manifiesta la mayor parte como payaso nomás. Y al final por eso uno dice la película del payaso asesino, pero para mí siempre va a ser claro como de eso, ¿cachai? Que una de sus formas, digamos, la más popular era un payaso, pero en el libro se transforma en una cantidad enorme de cosas que, como tú decías, como representan los miedos de ellos y todo.
En una de las... A mí lo que me dio la impresión es que el payaso, aparte que te podía leer la mente, no era un fantasma, era una cosa distinta, ¿cachai? Después lo aclaré posterior a que vi la segunda película de basada en una novela que tenía relación con el pueblo de Derry. Bueno, lo vamos a comentar en la segunda parte del programa. Bueno, la cosa es que estos niños pelean contra este payaso después de que todos conocen al payaso de formas distintas, y lo terminan obviamente eliminando y así también borrando sus pesadillas 30 años después de que habían pasado. La película dura 3 horas, pero es porque es una miniserie y está dividida en dos partes. La primera parte cuenta la historia de los niños cuando eran chicos y la segunda parte de cómo al final se juntan cuando son adultos y van a pelear contra el payaso. Ya, esa es la trama, más o menos en líneas generales. ¿Qué nos puede decir Guile como opiniones de la película en primera parte?
Ya, la película, bueno, siempre va a tener que hacer comentarios del libro porque me lo leí y no se me despega eso de la mente. La encontré muy corta, a pesar de que dure 192 minutos, muy corta para todo lo que aparece en el libro. Obviamente nunca va a poder aparecer todo y siempre los libros van a tener más cosas que las películas, eso está claro, pero yo creo que dejaron varias cosas pasar que no deberían haberlo hecho. Y en la película...
Más específico, por favor.
¿Quieres que sí, sea más específico?
Spoilers, totalmente.
No quiero spoilear.
Dale, nomás, si todo el mundo ha visto esta película.
Mira, había un vacío enorme al final. Yo le hubiera dado por lo menos 30 minutos más al final. Cuando, digamos, concluye todo, acaba el terror, hay unas cosas que son demasiado distintas en el libro y que, bueno, pasan igual que en el final de la película. No fueron muchas cosas cambiadas, pero como que la apuraron demasiado. La apuraron tanto que no se alcanzó a saborar bien y algunas cosas que no se entienden. Que si tú lo hubieras leído, ¿cachai? Te hubieras dado la lata de leerte no sé cuántas páginas que le dan como a la parte final. Te hubieras dado cuenta por qué termina así, ¿me entendí? Al otro como que se apura mucho en la película.
O quizás lo que hacen es dilatar demasiado el resto de la película, ¿cachai? Se te acostumbren a un ritmo súper lento de cada cosa que está pasando, ¿cachai? Y súper descriptivo. Y finalmente la película termina como de un rato para otro. Sí. Porque, oye, ¿sabes que vamos a matar al payaso ya? Va, lo matamos. ¿Cachai? En cambio, el resto de los 180 minutos de película había sido demasiado, demasiado descriptivo en cada uno de los detalles de la cuestión, ¿cachai? Sin lograr la tensión dramática que logra el libro en ningún momento, o sea. Ahí tú notáis la inexperiencia del director para este tipo de género, ¿cachai? Porque la tensión dramática que logra la película se pierde totalmente con algunos como pachotadas que te manda en la cara el director, ¿cachai? No sé, un golpe demasiado fuerte de música, efectos demasiado mulas, es que podría haberlos trabajado con, no sé, con más luz y sombra y menos efecto especial y te hubiera salido mucho mejor, ¿cachai? Porque no necesariamente tiene que ser lo mismo el libro, sino que tenéis que traspasarlo a un formato totalmente distinto que el formato del cine, ¿cachai?
Claro, si nunca vamos a llegar a una adaptación que sea totalmente fiel. Sí, eso es lo que se va a hacer. Igual se hubiera podido hacer mejor esta película. Algunas otras cosas del y como unas curiosidades y chicas de la que tienen que ver con la película es que dentro del elenco tenemos a Richard Thomas, que nace de Bill Denbrough en la película. Una curiosidad pequeña que puedo agregar yo, que me di cuenta hace un tiempo, es que este actor es el mismo que aparece en un capítulo de Nightmare and Dreamscapes, que es una miniserie de historias de Stephen King. O sea que, digamos, ya le habían echado el ojo ya como para que si representara este mismo tipo de historia. Hace una historia que se llama Sala Autopsias número 4, una cosa así. Es muy bueno ese capítulo. Y una curiosidad así bien freak, es que también dentro del elenco, quien caracteriza a Richard Tozier de la edad de 12 años, porque también obviamente cada actor tenía su contraparte
adulto y su contraparte niño.
Claro, el que hace de niño de Richie Tozier es Seth Green. ¿Y sabéis quién es Seth Green?
Ah, claro, el creador de Robot Chicken.
El director, claro, de Robot Chicken.
Pero, oye, también actúa Beverly March, que los que hayan visto Alejo y Valentina, que se fijen bien en un capítulo que se llama Almorzando con Carlito, sí, que es uno de los capítulos cortos que están disponibles para bajarlo por internet. Y cuando este personaje, Carlito, dice, oye, tengo cable, empiezan a ver una película.
Sí.
Y la película es un diálogo que está editado, sí, pero está desordenado.
Es el audio en español de un pedazo de la película de
It. Sí, sí, que dice, hola, no tienes nada más que hacer por aquí. Sí, soy Beverly March. Sí, y el gordo queda repitiendo Beverly March. Sí, y después pasa todo.
Sí, en el texto de la película.
Es bastante más chistoso visto desde la perspectiva de Alejo y Valentina que en la película, pero es como un dato bien freak, ¿cachai? Que, bueno, después usó para varias partes más de ese mismo capítulo, así que hay que revisarlo como documento. Bueno, ¿qué te parece? Ahora la cuestión es lo siguiente. Y vamos a empezar a hacer un formato nuevo también en CineDama. Le vamos a poner una calificación de nosotros a las películas. De acuerdo a la comparación que haces tú con el del libro con la película. ¿Qué nota le pones tú a esta película del payaso diabólico?
Comparando con el libro.
Sí, pongámoslo de 1 a 7. De 1 a 7 porque estamos en Chile.
Ah, no sé. Yo creo que un 4 con suerte. Sí, con suerte.
Logre el azul.
Sí, pero anda rascando así. No, la verdad es que como película no me gustó mucho con lo mismo, porque como haya leído el libro, yo me acuerdo que leí el libro, las 1500 páginas, demoré un tiempo en hacerlo. Al día siguiente que terminé leer la última página, veí la película. Y como que quedé medio vacío, por lo mismo que te dije que se apuraron mucho al final, y ahí me habían entusiasmado harto, ¿cachai? Entonces como que no encontré muy buena adaptación. Pero lo rescatable es que se hizo, hay muy buenas actuaciones en la película, no puedo negarlo, pero digamos que ciertas partes del libro pudieron haberse abordado mejor y agregado algunas otras cosas extra.
El payaso Pennywise, interpretado por Tim Curry, igual da miedo en algunas partes, ¿eh? Y la otra parte, y la parte que da más miedo, encuentro yo, es la parte cuando va el que es más mariconcito, ¿cómo se llama? El rubio. Y va donde está este viejo, y el viejo le toma el brazo y le empieza a hablar como el payaso. Esa parte igual da miedo. Y la otra parte que da miedo es la parte cuando Beverly March vuelve a la casa de su papá después de adulta y se toma té con una vieja, y la vieja después se convierte así como una vieja zombie, ¿le cachaste? También da miedo esa parte, sí. Esa, como también algunas partes de miedo también,
sí, sí. En el libro también Pennywise transforma una especie así como de zombie marino. También sale como un río.
Ah,
así.
Como en Zombie 2, el zombie submarino.
Que pelea con un tiburón, claro.
Ya, yo le pongo, a esta película le pongo un... Le voy a poner un 4,5. ¿Y sabes por qué? Porque la voy a mirar desde la perspectiva solo de película y no comparándola con el libro. Como película así solita, un 4,5 por ser película para la tele. Y porque la vi el otro día y dice, es que no me aburrí tanto. La tuve que ver en dos tandas y en dos días. Porque es demasiado larga.
Yo la vi al hilo y se me hizo corta.
No.
Esas son las pequeñas diferencias que tenemos. Oye, y tú decías que Tim Curry, que hizo de Pennywise, era medio escalofriante. Te habré hecho contar como curiosidad que la gente en la filmación lo evitaba. Los actores lo evitaban. Imagínate, o sea que están como todos medio traumados con los payasos y más encima, pero con uno como irreal, así que sabían que era una película.
Pero lo evitarían porque el tipo era medio hediondo, yo creo, una cosa así. Porque comía demasiado desde su propio nombre, Curry, andaba como todo el día, pasaba liño, si no va mal.
Un archivo a Pennywise.
El payaso hediondo, y nadie quería acercárselo, el terror del payaso hediondo. Vamos con la siguiente película. Entonces, It, sí, de 1990.
Queda muy recomendada, pero ¿sabes qué va? Yo les voy a recomendar, digo, mucho más el libro. Si se lo pueden conseguir o comprar, 1500 páginas, igual no se la van a dar de una patada, pero es mucho mejor que la película.
Entonces, el libro es recomendado, la película tiene un 4,3 más o menos de promedio, así que...
Si se van a verla, veanla después de leer el libro, ojalá no antes.
Exacto, ya. Vamos con la siguiente en CineDama número 14.
Sí, creo que está...
En este episodio número 14 de CineDama queremos hacer una película absolutamente ligada con la primera película de la que hablamos. En alguna u otra forma tienen temáticas similares. Y se trata de la película de el año 2003, que le fue bastante mal en taquilla y en crítica, etcétera, etcétera. Bueno, y explicaremos por qué. Y se trata de Dreamcatcher, o El Cazador de Sueños, que es dirigido por Loren Kasdan. Y Loren Kasdan ha trabajado en varias películas entretenidas. Oye, Guile.
¿Cómo qué?
Mira, tenéis de las últimas Mumford como director. Mumford se trata de un psiquiatra que llega a un pueblo, pero que al final, atiende a todo el pueblo y resuelve los problemas a todo el pueblo. Y finalmente todo el pueblo se da cuenta que el tipo no es psiquiatra, ¿cachai? Se trata como de eso, suplantación de una persona. Es Wyatt Earp, que es un western moderno, que es súper bueno igual. Silverado, que es del 85, ya de las películas viejas. También es súper buena. Y tenéis del año 81, que es su primera película, su ópera prima, Body Heat, que esa es buena. Esa es buena, yo la recomendaría como para que la viera la gente, Body Heat.
O sea que no estamos hablando de un director así como medio tránfugo y malo.
No, no es un director...
El anterior.
No es un director cualquiera, no, al contrario. Esta película del 81 es protagonizada por William Hurt y Kathleen Turner. Es una súper buena película, un thriller medio erótico. Es súper, súper recomendable. Pero esta película, Catcher... ya. Cuéntanos más o menos, Guile, de qué se trata.
Ya. A grosso modo, la película trata de... digamos, una infección extraterrestre que aparece, que llega a la Tierra por las montañas.
Es bastante cerda la infección, te voy a decir. Cerda, es de las plagas extraterrestres más chanchas que he visto en el mundo del cine. Que no, para no pasar a ser gore. Ya, no pasa a ser gore, pero se acerca harto, sí. La parte es bien fuerte.
Bueno, esta infección y la llegada de estos extraterrestres medio extraños, obviamente llegan alrededor de un grupo de personas que como lo decíamos, bien parecido a la historia anterior, llega un grupo de digamos de adultos ya, jóvenes adultos, que también eran amigos desde pequeños y ellos gozaban de unas cualidades muy especiales, ¿ya? Digamos que ellos tenían un amigo que era discapacitado, era que tenía como síndrome de Down o una cosa así.
Era limítrofe en algunos aspectos.
No, me parece que en la película no se ve que está como enfermo de algo, ¿no? Pero me parece que en el libro, si no
en,
recuerdo...
En la película tiene leucemia.
Sí.
Eso es lo que dice.
Sí, tiene leucemia. En el libro me parece que tiene síndrome de Down. ¿Ya? Ya. Lo que pasa es que tiene un estadio que es como bien especial, que digamos que tiene un contacto diferente con las cosas y es como medio, ¿cómo decirlo?
Es sensible a todo ese tipo de cosas.
Claro.
Se llama Doditz. Dudley.
No,
Doditz.
Claro, Douglas Cabell, ¿no?
Sí.
Y le dicen Doditz. Ya, resulta que tuvieron un momento muy especial estos cuando eran chicos y esto es lo que demuestran al principio de la película. Que digamos que con Dudit, su amigo especial, adquieren como una especie como de poderes estos jóvenes, ¿ya? Había uno que tenía facilidad para encontrar las cosas, o sea, no eran poderes más allá, así como, no eran cosas como volar o tirar rayos por los ojos, qué sé yo, no, pero eran como cualidades que tenían que, claro, lo hacían más sensible a cierto tipo de cosas.
Por ejemplo, podían leer los pensamientos, podían tener un poder como para... desplazar un poco la materia, ¿cachai? Como ese tipo, como poderes sutiles, pero también eran como superpoderes en así de frente animal.
Claro, lo cual, esto no es lo más importante de la película en todo caso, esto ayuda en algunas cosas nomás, pero ni siquiera es lo esencial, ¿ya? Obviamente estos jóvenes tienen una amistad muy fuerte, que fueron cultivando desde chico, le tienen un cierto cariño a Duditz, pero con el tiempo se van alejando un poco, ¿ya? En la película ya los muestran grandes, muestran de repente unos pequeños flashbacks a su niñez, pero los muestran en su entorno ya, digamos, en la época presente, donde cada uno tenía su trabajo y iban con cierta frecuencia a una cabaña en las montañas a, bueno, a juntarse, a conversar, a pasarla bien, como todos los años. Iban a cazar de repente.
Y ya, sucede este asunto extraterrestre, esta infección extraterrestre, la conocen de forma súper...
En las montañas, obviamente, ellos por ahí ocultos.
Claro, pero lo conocen como forma muy, 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 muy al azar. Les llega...
Llega una persona así como enferma y perdida a la cabaña.
Que era la nieve. Y bueno, posterior a esto, a esta cuestión de que conocen la enfermedad, van conociendo a estos extraterrestres de forma media brutal. Y te das cuenta que están metidos los militares. Y ahí la película ya se echa a perder completamente. ¿Cachai? Cuando se meten los milicos, fijaos, película gringa, cuando ya la cosa va bien, se meten los milicos y se echa todo a perder.
Sí.
Ya, aquí pasa lo mismo, pero aparte que se echa a perder la onda de la película, se echa a perder absolutamente la trama y se vuelve todo inconsútil y no se entiende nada.
Cuando hicieron Hell Hawaii 2, pero la nueva, metieron los milicos y una película, pero malísima. Igual también The Mist, cuando hablamos la otra vez de Mist, que también es una película basada en una novela de Stephen King.
Una temática súper similar a esta. Bueno, con otras razones de por qué llegan los monstruos estos, pero...
Eso es porque, según la película, deja de recordar, porque los militares están haciendo un proyecto que se llama Punta Flecha y que están como abriendo un portal así como a otra dimensión, ¿cachai? Y ahí se les controlaron las cosas y empezaron a salir unos monstruos feos desde el hoyo que hicieron.
Hellboy, lo ya. mismo.
Ya, estamos hablando, sí, de Dreamcatcher.
Ya, ¿cuál es? Mira, esto fue una especie como de gran película que se iba a hacer en Estados Unidos, como el taquillazo que debería haberse dado en el año. Porque, mira, imagínate este elenco. Tení Morgan Freeman, Thomas Jane, que es el mismo protagonista de The Mist, el mismo personaje. Un personaje súper parecido. El mismo actor también. Jason Lee, Damian Lewis y Tom Sizemore como... Tom Sizemore como uno de los milicos. Tom Sizemore, si no hace de italiano mafioso corrupto, hace de Paco o de milico. No tiene otros papeles. Y Donnie Wahlberg, irreconocible, el hermano de Mark Wahlberg. Donnie Wahlberg haciendo el papel de Daddy's cuando es viejo. Y ahí sí que no, tú no cacháis que él, porque está como medio guatón, deforme, caché, como medio jorobado. Bueno,
y en el papel de Morgan Freeman, él está protagonizando al coronel.
Aparte, Donnie Wahlberg, en su más grande éxito como integrante de los New Kids on the Block, era uno de los New Kids on the Block.
Sí, lo había leído por ahí en una de las curiosidades. Como les decía, Morgan Freeman está haciendo el coronel Curtis, que en el libro se llama Coronel Kurtz, pero le cambiaron el nombre porque es el mismo nombre de un coronel que aparece en Apocalipsis Now, me parece. Entonces, por efectos de que no se confundiera y la cuestión de la película, en vez de Kurtz lo dejaron como Curtis. Y no sé, Morgan Freeman es muy buen actor, pero no era como para que lo pusieran en esta película.
Pero ¿sabéis qué? Es buen actor, pero como que estos tipos de papeles, cuando tiene que ser de un tipo muy, muy rudo y malo, de repente cae como en la exageración, ¿cachai? Como que al final no le creéis, porque lo he visto. Lo he visto de bueno tantas veces que ya no le creéis cuando hace de malo.
Lo hemos visto hasta de Dios, po.
Oye, pero así, po. Y ahí le creéis que es Dios.
Claro, porque en las películas, claro, como tú dices, en una parte es como, se hace como muy el malo, para algunas cosas.
Entonces no tiene ni la voz ni como ni la presencia como tan de malo. Mira, ya, pues, y esta película iba a ser tan exitosa en Estados Unidos que al final fue un fracaso total. ¿Cachai? O sea, box office flop total. Fue un fiasco, ¿cachai? ¿Y por qué fue un fiasco? ¿Ya resumimos la película? Podemos empezar a decir qué nos parece. Y yo creo que fue un fiasco porque la película no tiene ni patas ni cabeza. Fíjate que tú tenés... Mira, tengo aquí anotado varias cosas que la película tiene como guatas, ¿cachai? O sea, como guatas de la trama, pero absolutamente notable. ¿Qué son? Una famosa frase que repiten en toda la película es SSDD. Same shit, different day. ¿Cachai? La misma mierda, distinto día. MMDD sí. La ponen en la traducción. ¿Cachai? Esa frase es tan importante dentro de la película que al final uno de los protagonistas se encierra en su cabeza en la puerta con ese nombre, pero en la película nunca le da una explicación a qué cresta significa eso, ¿cachai? O sea, ¿de dónde viene? ¿Qué es? ¿Cachai? ¿Por qué es tan importante?
En el libro queda más claro ese tipo de cosas. Recuerden que estamos empezando a hablar de la película, enseguida se vienen los comentarios del libro, lo cual...
Lo otro que voy a decir.
Cambia muchas cosas. Dale.
Lo otro que voy a decir. Esto es un spoiler total porque no quiero que la gente vea la película porque es mala. Es mala así de frentón.
A mí no me gusta el final.
Morgan Freeman, en una parte, está arriba de un helicóptero, al final de la película. Está en el helicóptero, va a matar a toda esta gente y los quiere detener, ¿cachai? Y Tom Sizemore agarra una metralleta y le dispara el helicóptero y el helicóptero vuela en mil pedazos y la película queda en nada. O sea, esa parte no sirve de nada, ¿cachai? Porque al final, finalmente, los personajes principales, que son Thomas Jane, ¿cachai? Y su compañero, su otro, no me acuerdo el nombre del personaje ahora, el colorín, van y siguen como si no hubiera pasado nada, ¿cachai? A terminar la misión que ellos mismos habían empezado, ¿cachai? O sea, mueren los milicos, todos mueren. Pero al final los otros tipos siguen igual como si no hubiera pasado nada.
El ejército no los puede detener.
No, pero ni siquiera hacen el intento por detener porque tiene una pelea interna entre los milicos. Y la pelea interna no influye en nada al resto de la película. ¿Cachai? O sea, el milico mata al otro milico y la película sigue como si nada. O sea, le podría sacar esa parte y da lo mismo. Entonces, como para poner una explosión, así ya, volvemos un helicóptero. Estoy muy mula.
En todo caso, ese helicóptero lo ponen en la película porque no aparece nada de helicóptero en el libro. Ya.
Y como te decía, los militares finalmente no influyen en nada, completamente en nada, en la trama final. ¿Sí? Pero se llevan gran parte del peso argumental y gran parte del peso de los personajes. ¿Sí? Porque los personajes finalmente, los personajes con más enjundia, ¿cachai? Como los personajes más interesantes son Tom Sizemore y Morgan Freeman, como los dos militares, porque son los personajes que tienen más trabas, ¿cachai? Que tienen más rencillas entre ellos y tienen más historia detrás, porque estos otros personajes nuevos son personajes que ni siquiera tampoco explican la razón de por qué Doditz es tan poderoso como lo es, ¿cachai? De dónde viene, si es un, ¿cachai? O sea, tampoco dicen por qué la mamá existe o por qué Doditz tiene una mamá y después Doditz se convierte en un extraterrestre, pues. O sea, está lleno de hoyos la trama, ¿cachai? No tiene ningún sentido, porque si te ponía a analizarlo puede ser una película que te entretenga un rato, pero si te ponía a analizar por qué pasan las cosas no tiene ninguna explicación.
Ya. Yo les quería comentar un poco sobre el libro. Ya, hay muchas cosas que cambian. Y todos estos vacíos, todas esas cosas que tú dices que no se explican, en el libro quedan mucho mejor puesta. Ahora, no es el libro que más me ha fascinado Stephen King, pero sí le gana, supera completamente a la película. Yo creo que podría decir que incluso más que a la película anterior. Sobre todo porque aquí le empiezan a cambiar el final, agregan ese helicóptero, esas explosiones innecesarias que no aparecen en el libro, ¿cachai? En el libro tenemos al final donde una persecución de autos, ¿cachai? Otro desenlace en ese pedazo, ¿cachai? Y después cuando se enfrentan a este como extraterrestre también cambia distinto la cosa, cambia mucho la cosa. En la película lo hace muy fantástico, ¿cachai? Como que Dude se fusiona con extraterrestre y una cuestión, pero no, ya se deforma la cuestión. No, hay un momento que la película que empieza a deformar de una manera increíble.
Que pierde todo el sentido, ¿cachai? Porque viene de ser una película como muy mística, ¿cachai? Como muy llena de cosas sobrenaturales, que al principio es bastante entretenida y es bastante buena, pero la primera media hora, ya después se echa a perder completamente.
Lo que se desarrolla bien, sí, es que uno de los personajes, que es que Jonesy, que está protagonizado por Damian Lewis, ese es el colorín que tú decías,
sí.
Como que, digamos, se mete en su mente uno de estos extraterrestres, el que le llaman Mr. Grey, es el señor Gris.
Sí.
Ya se mete en su mente y Jonesy se pone como medio esquizofrénico. Se pone a hacer cosas, digamos, su cuerpo, de repente empieza a hablar consigo mismo y él es el señor Grey al mismo tiempo y Jonesy. Pero Jonesy está encerrado en su mente, entonces él queda, como tú contabas hace un rato, que
encerrado
queda
en esa pieza SSDD. ¿Pero de dónde viene
él
eso?
Él tenía como una. Su mente era como una biblioteca donde guardaba todos sus recuerdos. Encaje y todo, ¿entendí? Entonces este como extraterrestre quería entrar y quería revisar todas esas cajas donde estaban los recuerdos de Dudes y porque ella eran especial y todo un montón de cosas, ¿me entiendes? Porque quería apoderarse de su mente, pero como eran los recuerdos más preciados de Jonesy, él los pescó todas esas cajas y se escondió como en una sala chica de esta como biblioteca mental que tiene él, y él estaba encerrado y no podía salir, ¿ya? Eso se ve de otra manera en el libro. Pero bien interesante que por lo menos lo hayan agregado, porque no me hubiera sorprendido que lo hubieran sacado.
¿Ya? Porque, sí, no, definitivamente la película.
Porque es como una idea nueva eso.
La película transforma una buena idea en una cosa horrible. Sí. Mira, y ya pasemos ya como a la tercera parte de todo esto.
Ya, pero déjame terminar con una cosa del libro, que también queda recomendado. Como les digo, no es tan bueno como el libro anterior, quizás como los libros que nos quedan por comentar en el capítulo. Pero esto fue un bodrio de película que te cambiaron, y al principio empezó bien, te cambiaron las cosas de entremedio, sacaron, pusieron algunas cosas y al final te lo cambian completamente y ponen cosas pero horrendas en su lugar. Así que también recomendado el libro y la película, así como para compararlo nomás, pero no es buena película aunque aparezca Morgan Freeman.
Ya, nota para Dreamcatcher.
Un 3. Y regalando nota.
Yo llevo un 1,5. 1,5 es de los.
He visto películas peores.
Es de los más. Mira, si tienen tanta plata, weón, para pagar tanto efecto especial, el otro día dije, weón, ¿por qué en vez de pagar esa explosión no le pagan al mismo a un tipo que escriba un guión bien, weón? ¿Cachai? Que le paguen la misma
plata. Que se adaptar, digamos.
Que le paguen la misma plata que vale esa explosión, que vale, tiene que valer $1,000,000, weón. Que le paguen esa explosión a otro tipo, pero que escriba bien el guión. ¿cachai? Porque tenía demasiado cosas que no tenían sentido. Entonces ya está bien, es una película fantástica, sobrenatural y todo lo que queráis. Pero por último, date la lata, weón, de que todo esté conectado. ¿Cachai? Por último, que no expliquéis nada, pero que esté todo conectado.
Mira, y para finalizar, como decíamos, Turme, me parece que lo comentaste al principio, esta está muy conectada con la película anterior, por los lugares que obviamente se pasean por ahí y aparecen unos cameos ahí de unos letreros que dicen Derry, se dan situaciones parecidas como estos flashbacks cuando eran niños y que hacían cosas. Y hay algo que tú tenías anotado interesante que tenía que ver con una relación directa con,
sí,
con las cosas que atacan, digamos, a los...
Sí. Mira, posterior a que estuve revisando las relaciones entre Dreamcatcher y el payaso diabólico, te puedo decir que a mí me da la impresión por... Mira, son dos cosas. Uno es el señor Grey, el malo de Dreamcatcher. Así que este extraterrestre lleno de dientes, ¿cachai? Y como una babosa gigante.
No, las babosas gigantes eran como eran las larvas que te comían, pero el señor Grey era como un extraterrestre, como el que lo conocemos nosotros, que sí. Es ampolleta y todo.
Ya. Eso. Pennywise, en algún momento, se llama Bob Grey. ¿Cachai? O sea, es el señor Grey.
Claro.
Vuelven a Derry, en Dreamcatcher. Van a Derry a buscar unas cosas. Y en el libro aparece esta leyenda que dice: los perdedores, Bill, Ben, Bev, por Beverly Marsh, Richie, Eddie, Mike y Stan, ¿cachai? Aparece como una muralla. Todos esos nombres, que son los nombres de los siete, el club de los perdedores.
Sí, yo recuerdo muy bien esa parte.
Y, que, dale, y la otra parte, y que en una muralla está rayado: Pennywise está vivo, como rayado sobre los nombres de estos niños. ¿Qué te dice eso? Que los cabros murieron y que Derry está de nuevo con este personaje. Mira, y lo otro, el final de El Payaso Diabólico, Pennywise se convierte en una araña gigante. ¿Cachai? Súper, súper parecido a estos personajes malos que aparecen en Dreamcatcher. Bueno, son menos babosos, pero en el fondo tienen esta como misma estructura. ¿Cachai? O sea, me tinca que Stephen King...
Son bichos, digamos.
Sí, bueno. Stephen King toma las referencias del payaso diabólico para ponerle a Dreamcatcher, usando como los mismos, como la misma premisa y como el mismo lugar geográfico, ¿cachai? Y finalmente, las mismas razones de por qué al final se destruye el mundo es porque los extraterrestres invaden la Tierra y se manifiestan de forma distinta. Y una de esas formas es el payaso diabólico y la otra forma es el señor Grey, ¿cachai?
Mira, lo que tú comentabas, eso de que aparecían los nombres de los chicos de It, tiene toda la razón. Eso aparece sí en la novela, porque obviamente la película no hace ni una mención al respecto. Resulta que John C., con su calidad de esquizofrénico y con el señor Grey dentro, el señor Grey lo que quería hacer en el libro era esparcir el virus. Entonces él quería llegar a onda como una torre de agua
en Massachusetts
para poder tirar para poder tirar el virus, y obviamente toda la gente se lo tomara y tal, que se quedara infectada. Entonces llegan a una torre de depósito llamada, y cuando llegan se dan cuenta que está destruida. ¿Y qué es lo que pasó? Que yo recordé cuando ya leí It, y en las historias de cuando ya eran niños, los siete perdedores estos contaban de que se había destruido una torre de depósito de ahí, ¿ya? Y que ellos jugaban en esa parte con escombro y todo, y en una parte habían puesto su nombre, ¿ya? Entonces aquí lo nombran y mencionan que se encuentran con una torre de depósito que está destruida, que tiene estos nombres y que encima dice Pennywise está vivo. Obviamente para el que no se leyó la novela de It no va a tener idea que está leyendo, es como algo que pasó nomás, ¿ya? Pero ahí uno se da cuenta que están pero totalmente conectados, digamos que en esta parte es como donde chocan las novelas. Y es como súper interesante eso, que estén totalmente como entrecruzados los mundos de Stephen King, en los cuales se desarrollan y se desenvuelven los personajes.
Sin decirlo abiertamente, ¿cachai? Eso es lo entretenido. Eso es bueno, ¿cachai? Pero el resto, no, olvídate.
Pero como les dije, eso está presente en la novela. En las películas, no. Digamos que no se preocupan tanto de esos pequeños detalles que le dan vida a lo que Stephen King quiere inventar para nosotros.
Entonces, Dreamcatcher es un no recomendado de Cinerama 14.
El sí, libro recomendado el libro. Yo creo que deberíamos hacer un programa que se llama El Show de los Libros o Librorama, no sé, una cuestión así, porque nos tocó hoy día el día de recomendación de los libros buenos de Stephen King, pero que, de donde han salido películas más o menos malas.
Así que no recomendamos esta película en Cine Retama número 14.
Pero es bueno, es bueno que lo vean así después de leerse el libro, así, para poder comentar y decir que es mala como nosotros. Ya, pasemos a lo siguiente. Cine Retama número 14, especial de Stephen King, continúa con una película de 1976. Llamada
Carrie.
Carrie.
La misma de Europe. La canción de Europe. Kylie.
Ya. Estamos hablando de una película de Brian De Palma, de como le dije, el año 70.
Brian De Palma es un gran director. Tiene una de las películas más recordadas de Brian De Palma, Cara Cortada, por ejemplo. De Robert De Niro. O sea, Robert De Niro, perdón, Al Pacino, son como lo mismo. Al Pacino hace el papel de este mafioso, cara cortada, mafioso cubano. El personaje de Al Pacino.
Sí. Ah, pero bien que no se puede olvidar, pero justo hoy día me olvidé.
Dale, dale, háblame.
Ya, relleno por mientras me tengo que darle una mochila. Ya, estoy rellenando. Freestyle.
No. Bueno, Kerry.
Vamos a seguir hablando de Kerry mientras tú buscas el nombre. Una película de los años 70 que fue.
Tony Montana, sí, señor.
Ahí está, Tony Montana. Ya, es una película que. Sí, te puede llegar a asustar, digamos, más que la anterior. Bueno, la anterior no. Bueno, IT, sí, te voy a ir más de chico. Dreamcatcher, nada.
Cero miedo.
Podrio, que es del 2003 por la película, ¿no? Ya. El 76 tiene este, obviamente, este aire que le hace de película vieja que le da un toque distinto. De repente juegan con esas músicas medio tétricas, esos planos medio extraños, esos mismos diálogos, de repente no tan como elaborados, entre comillas, porque son un asco, como los de hoy en día, los del año 2000, digamos. Lo que le hace una película así como bien interesante de ver, que de repente te puede causar un poco de como de no sé, que estés como encerrado en suspenso mientras estás viendo la película, sabes, estar atentamente mirándola. No es que te envuelva de una, pero tiene su cierto aire de que algo puede pasar en cualquier momento, y sobre todo por lo que se trata la trama, que obviamente ya no tiene que ver con extraterrestres y cosas como lo que estaba hablando anterior, sino que estamos hablando de una chiquilla que tiene cierto tipo de poderes, que puede hacer una cantidad enorme de cosas, y bueno, la personalidad de ella es muy especial, y lo que le hace meterse en varias situaciones media extrañas.
Mira, antes de empezar con la trama, quiero hacer una pequeña mención del cast de esta película, que es bien entretenido igual. Tenía a Sissy Spacek, como Carrie, a Piper Laurie como la mamá de Carrie, Margaret White. Y bueno, William Catt, Betty Buckley y Nancy Allen, que es una actriz que después se hizo súper conocida en los años 80 por un montón de películas juveniles, ¿cachai? Y otras películas un poco más serias, pero la mayoría de las veces por películas juveniles y por participación en televisión. Y el papel más detestable de la historia del cine, que el personaje de Billy Nolan, así se llama el personaje, y interpretado por John Travolta. Insoportable el personaje más estúpido de la tierra.
Horrible, concuerdo contigo. No, horrible.
No quiero comentar algo más. Ya, ¿de qué se trata Carrie? Muy muy corto. La mayoría de la gente conoce esta película porque ha tenido un montón de como mucho impacto en la cultura popular. Y la mayoría de la gente conoce las imágenes principales de esta película, que es Carrie con el salón de su colegio quemándose a su espalda, ella llena de sangre de chancho y con las manos tiesas, ¿cachai? Aplicando telequinesis y piroquinesis al máximo. Porque esa era la gracia de la película, que Carrie sufre un accidente cuando está en las duchas. No un accidente, sino que le llega la regla, ¿cachai? Yo no tenía idea. Y las compañeras, estoy sangrando, y le dicen, anda, cómprate un tampón. Empiezan con la típica, ¿cachai? Cómprate un tampón, etcétera, etcétera, y le tiran tampones, toallas, y la mina no cacha qué está pasando. Entonces, la razón de esto era que su mamá era una mina excesivamente excesivamente religiosa, ¿cachai? Fanática religiosa.
Pero ese fanatismo que llega a ser de repente medio peligroso, porque empiezan a deformarse algunos pensamientos, como lo que su madre decía, eso de que como que, a ver, no le contaba el tema de la regla porque significaba que iba a estar lista como para tener sexo, ¿cachai? Y se supone que eso era para solamente procrear, y pensar en eso era como cochino, impuro, y era como onda...
No, la mina...
Que pecar,
horrible, la mina no, horrible. Onda, la escena más representativa es cuando que... la encierra debajo de la escalera a rezar.
Sí, no, ¿cachai? La encierra como en un armario.
Sí, no, pero es como así como esa puerta media como cortada, ¿cachai? Como claro. Que está debajo de una escalera. Y ahí la encierra, y adentro hay un San Sebastián. La que se hace imagen de San Sebastián, que es como bien fuerte igual, donde San Sebastián está todo clavado con... Claro, eso es como imagínate
a Santo. Le hace pedir perdón y rezar así un no sé cuánto rato a oscuras para que... Por cualquier cosa que haga su hija Carmen.
Claro, y está con este santo mártir, ¿cachai? Ahí todo atravesado por flechas, sangrando, etcétera. Como bien desagradable el panorama. La cuestión es que... Carrie está sometida a tal nivel de estrés por su incapacidad de expresarse como una niña normal, claro, y también por su incapacidad de comprender el medio y su entorno, ¿cachai? Y comprender la estupidez que la está rodeando, porque estupidez juvenil, normal.
Cero amigos, ¿cachai? Y onda, burlas todo el día.
Sí, pero porque ella también era un bicho raro, ¿cachai? O sea, ella no se podía adaptar a nada, ¿cachai? Y no es por justificar a las compañeras ni nada de eso. Pero la mina no tenía ninguna capacidad de adaptación. Y cuando la está logrando, le pasa esta cagada terrible que le tienen esa sangre de chancho encima.
Claro, obviamente quieren meterse con ella, hacerle broma, hacer que sea el ridículo de todo el mundo públicamente, ¿cachai? En este caso ocurre en un baile escolar así.
Bueno, y la cuestión es que al final nadie se salva. La cosa es que al final ella aplica ley pareja no es dura, ¿cachai? Y si todos están en la sala, mueren todos, ¿no?
Resulta que esta niña, cuando se enoja o pasan situaciones así como de mucha tensión, empieza, digamos, palabra sencilla, a quedar la cagada, ¿cachai? Sí. Empiezan a explotar cosas, empiezan a haber lluvia de piedra. En la primera escena, que es el tema del baño, ella se pega un grito y revienta una ampolleta, me parece.
Sí.
Y varias cosas así que... Bueno, ella como que
bota un niño en la bicicleta cuando se está riendo de él.
Claro. Sí, como que son cosas como voluntarias, pero a la vez como que son inevitables. Sobre todo para esos momentos como de tensión máxima. Digamos que todo su enojo se va a representar de manera física, digamos, en el entorno.
Y la escena cumbre, la escena más recordada que la tengo grabada en mi cabeza... Desde que la vi la primera vez hace años ya, es cuando le entierra los cuchillos y las tijeras a la mamá y queda exactamente en la misma posición del santo al que siempre le rezaba.
Ah, sí.
¿Cachai? Donde atravesaba en las mismas exactas partes del santo al que le rezaba. Y esa escena es notable, ¿cachai? Y con la misma mirada, la vieja, ¿cachai? Como mirando hacia la nada, con los ojos abiertos, con la cara, con una sonrisa media macabra. Es notable, eso es como la parte que más te pone los pelos de punta de toda la película.
De hecho, en la película, cuando yo la vi, es una de las cosas que más, con las que más quedaba adentro, así, sobre todo bueno, antes de que muriera la mamá, el tema de cómo era ella, ¿cachai? Recuerdo todos que existen viejas así, menos mal que la mía no era así. Así media extraña, así media diabólica, que llegan a hacer con su actitud, así que realmente te dan miedo, no sabes de qué son capaces de hacer.
Ya, resumen de la trama, listo. Sí, ahora, eso. Comentarios respecto al libro. Yo encuentro que esta adaptación es bastante, bastante parecida al libro.
Sí, completamente. También, el libro no es muy extenso, tiene que tener como 250 páginas lo más, ¿ya? Así que no se pierden muchas cosas entre medio. Se logra una buena trama. Le cambian un par de cosas, omiten un par de cosas pero realmente que no tienen tanta importancia. El final queda casi intacto, por lo menos el digamos, no cambia el sentido, porque como hemos hablado todo este rato, es necesario que cambien algunas cosas del libro a la película, siempre va a pasar eso, pero aquí lo esencial se mantiene, no se pierde la esencia de la película, y eso está bien.
Super, yo encuentro que la película técnicamente está muy bien hecha. Brian De Palma, bueno, sabe hacer su pega perfectamente. Tiene algunas secuencias que son realmente maestras y recordables, como cuando Carrie está bajando la escalera y está todo el fuego prendido atrás, ¿cachai? Y ella tiene las manos ensangrentadas y toda la cara ensangrentada. y se ve como una especie de contraluz, pero con el rojo vivo, ¿cachai? Iluminado por el fuego que está atrás de ella. Entonces ese juego de fotografía también, un juego que también es muy 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 escalofriante, pero a la vez tú decís, qué maestro el director de fotografía, por lo menos que trabaja con Brian De Palma, muy bueno, ¿cachai? Así que no, la película tiene toques muy muy buenos en la historia, ¿cachai? Y es una historia que no pasa en el tiempo, porque es la misma historia del bullying de ahora, ¿cachai? Transportado a 20, 22, 23 años atrás, ¿cachai?
Esta película, si no me equivoco, leí por ahí que es la primera adaptación de una novela de Stephen King al cine.
Sí.
Y a la cual le fue muy bien.
Y de hecho es la primera novela también de Stephen King. La primera adaptación de la primera novela de Stephen King.
He tenido unas historias cortas antes, pero fue como la primera novela, como el primer bestseller que tuvo Stephen King.
Sí. Bueno, y esta fue como un bombazo también en Estados Unidos. Y gracias a esta película pasó la... Bueno, nosotros la próxima película que vamos a hablar es sobre la... Una de las siguientes películas de los años 70 que se estrenaron bajo novela...
1980.
De claro, 1980.
4 años después que...
Bajo una de las novelas de Stephen King. Y fue una de las razones de por qué eligieron a este gran director, que viene casi a continuación, para dirigir, representar esta novela de un autor relativamente nuevo. ¿Cachai? No le tenía mucha confianza. Incluso, bueno, después lo voy a contar. Así que, ¿qué nota le poní? Y vamos a la siguiente.
5-7. Yo creo que es buena nota.
No, pero redondeala. No 5-7, 5-5 o 6.
No, 5-7. 5-7,5. Justo entre medio.
Yo le pongo un 5-5 a esta película, queda con promedio 5-6. Así que no, es una buena película. Esto sí que está un poco vieja ya, así que por eso le bajo un poco la nota.
No, pero yo
sé que la recomiendo mucho más que la anterior.
Ah, sí, definitivamente sí. Como es un clásico que no se puede dejar de ver.
El libro es cortito también, consígaselo, 250 páginas, se puede leer en una tarde, en un ratito. Así que recomiendo la película y el libro.
Así que esta es la película número 3 de Cinerama número 14. La próxima película en Cinerama número 14 es la recomendada de la semana, y no podíamos dejar de recomendarla porque es una gran adaptación, aunque a Stephen King no le gusta. Es una gran adaptación de una novela de Stephen King, yo diría una de las mejores adaptaciones de novela de Stephen King, y es la gran película de Stanley Kubrick, El Resplandor, The Shining, del año 1980. Donde Jack Nicholson y Shelley Duvall son los personajes principales, y Danny Lloyd como el niño Danny Torrance, que es este pequeño con poderes sobrenaturales. Ya, para empezar, Guile, esta película es súper conocida. ¿De qué se trata? Súper corto, ¿de qué se trata la trama?
Un loco.
¿No, pero
corto?
No, más palabras.
Ya, la trama trata de un tipo que lo... Sí, ya, lo voy a hacer bien corta, ya. Tal como me dijiste, si no voy a alargar mucho. A un tipo que le encargan cuidar un hotel en el invierno. Un hotel gigante, ¿ya? Este tipo era un escritor. Y lo envían a cuidar este hotel y obviamente él se va con su familia. Bueno, su familia, su esposa y su hijo, ¿ya? Y quedan totalmente aislados de la sociedad. O sea, el mundo entero está...
Durante todo el invierno.
Eran como 3 meses más o menos. Tenían que quedarse ellos solo ahí. Obviamente tenían para comer, tenían su caldera, tenían todo el tema ahí. Podían sobrevivir sin ningún problema. Ya, solo es que si tenían algún problema iba a ser como más complicado, por ejemplo, tener un vehículo a mano de repente para ir al hospital o algo así, si es que a alguien le pasaba. ¿Qué empieza a pasar? Que este escritor, claro, de apellido Torrance, ¿cómo dijiste que se llama?
Jack Torrance,
sí, que está protagonizado obviamente por Jack Nicholson, para quienes ubiquen la película, el que aparece en la portada de la película así, asomando su cara por una puerta rota que gana, ya les voy a explicar ya por qué. Resulta que este escritor de repente se altera un poco, ¿ya? Y la misma soledad y el hecho que quiera que lo dejen tranquilo para trabajar, para escribir y todo, hace que empiece a perturbarse un poco su mente y empiezan a pasar cosas media... Bueno, además que tenía su ligero problema con el alcohol también, y cosas que empiezan a ayudar a que la mente vaya siendo más, cada vez más tenso, claro.
Hay una adaptación en uno de los cuentos de terror de los Simpson que es perfectamente un resumen de El Resplandor, que es cuando Homero se va al hotel con Marge y toda la familia Simpson, y en el hotel no hay televisión y no hay cerveza. Y Homero empieza a escribir: sin televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza. Y repite la misma frase y persigue a Marge y a Bart y a Lisa y a Maggie con un hacha por toda la casa. Es exactamente lo mismo aquí, porque Jack, sin televisión y sin cerveza, pierde la cabeza completamente. Mira, yo te voy a contar una curiosidad de esta película. Esta película, Stanley Kubrick, ¿tú sabes cómo era de maniático con las películas y con los actores? De hecho, a la Shelley Duvall, la actriz que protagonizó a Wendy Torrance, la esposa, la trataba muy mal, güey. O sea, durante las grabaciones le gritaba, la dejaba sola, por ejemplo, en una esquina, y le hacía leer el guión una y otra vez, y la presionaba demasiado. ¿Y sabes para qué era eso? Simplemente para que la mina, durante las grabaciones de las escenas, representara una mujer súper temerosa y llena de trabas, ¿cachai? Muy, muy, muy metida para adentro. Entonces él la presionaba psicológicamente, pero de verdad, sin que la mina se diera cuenta, para que ella se metiera más en el papel y representara a una mina mucho más atormentada de lo que realmente la Shelley Duvall en su conciencia podría haber hecho normalmente. ¿Sí? Otro personaje que yo rescataría súper bien es el personaje de Scatman Crothers, que es el negro.
Hablamos de él
Sí, hacía el papel en Blackwell Jones, justamente como tú decías, hacía un papel secundario por ahí, como el papá de Blackwell Jones. Era el papá de Blackwell Jones.
Hablamos de él en Señor Dama número 1.
En el recomendado de esa semana. Pero ¿qué podemos decir de esta película? Es una pieza maestra de horror. Y aunque a Stephen King no le gusta, Stephen King le dijo una y mil veces a Stanley Kubrick, y después lo dijo incluso en una entrevista de radio, que Stanley Kubrick era un viejo mañoso, que se creía la muerte, que no aceptaba que se había equivocado, y que no aceptaba de nadie una sugerencia, ni siquiera del autor de la propia novela. Bueno, y de hecho le cambia partes de la película, cambia muchas partes de la novela, y yo encuentro mejor el final de la película que el de la novela. Después lo comentamos. Stephen King le dijo a este viejo Stanley Kubrick: oye, mira, la película te quedó bacán, ojalá te quedó bacán, pero no me gusta Jack Nicholson para el papel. O sea, la película está muy buena, ¿cachai? Muy, muy bien adaptada, pero no me gusta Jack Nicholson para el papel principal, porque Jack Nicholson es un tipo que pierde los estribos en la realidad. Yo creo que esto es un tipo como John Boyd, ¿cachai? John Boyd es el Midnight Cowboy, el vaquero de medianoche. Es el papá de Angelina Jolie, John Boyd. Así como el dato trivia. Papá de Angelina Jolie. Yo creo que actúe él, ¿cachai? No, porque John Boyd está como en boga en los años 70 y principios de los 80, porque era un actor de carácter súper bueno. Y Stanley Kubrick lo mandó a freír monos, ¿cachai? Finalmente, Stephen King dijo que El Resplandor era una película sobre el vacío y sobre la soledad, y no una película de terror. Pero yo encuentro que esa es como la película, lo que hace interesante la película, ¿cachai? No sé. Tiene escenas muy, muy buenas. Como la escena del ascensor cuando sale la sangre, la escena de las mellizas, la escena de la tina cuando sale la vieja muerta.
Sí, esta, digamos que todo lo que estás mencionando es parte de digamos, los delirios que nos muestra la película. Ya, se vive un ambiente muy tenso, un hotel cargado como de energías negativas, que va interactuando con nuestros personajes, tanto sí. con Jack, que se está como volviendo loco, junto con su hijo, que tiene como una cierta poder psíquico o algo que...
Pero que se llama El Resplandor.
Claro.
Que no tiene súper poca gente, que es capaz de visualizar los problemas que vienen, etcétera.
Claro, de eso nunca, se da cuenta...
Nunca explican bien de qué se trata el poder. La cosa es que el poder al final les permite comunicarse entre los que tienen este don, y claro, finalmente pedir ayuda, ¿cachai? Etcétera.
El Scatman Crothers, que hace Dick Harlan, me parece que también
sí, tiene el poder.
Tiene El Resplandor, claro. Sí. Pero este niño cabro chico se supone que ya muy precoz y todo, y no... Bueno, tiene su escena media espeluznante la película, o sea, no empieza a decir que... Redrum.
¿Sabéis qué? A mí, yo esta novela la leí, de hecho me la robaron.
¿Ah, sí?
Sí. La novela, la parte esa de Latina, por ejemplo, es igual de terrorífica que en la película. O sea, está súper bien representada. Y te morís de miedo. Yo la estaba leyendo en la noche y después me dieron ganas de ir al baño y no me quería levantar, bueno, porque veía que me salía la vieja por debajo de la cama. Te juro, leyendo el libro, no viendo la película.
Y en la parte donde este tipo de actor nace, llega y se encuentra como con una mina desnuda en el...
Esa es la parte que te digo.
Claro, cuando se encuentra con la mina desnuda y después cuando la está abrazando se convierte como en una vieja así como que se está pudriendo.
Claro, eso.
Oh, pero horrible. Bueno, la escena que yo les comentaba...
La novela está súper bien descrito y te da mucho más miedo.
La escena que yo les comentaba que aparece en la portada de la película es cuando una parte llega ya completamente fuera de sus cabales de actores y hace pedazo una puerta con un hacha donde está en del baño, donde está su señora escondiéndose de él, y la hace pedazo y se asoma su cabeza por un hoyo y le dice, ¿cómo le dice Wendy? Y...
¿Quién es Johnny?
Sí, dice, here's Johnny.
Claro. Pero Isaac, estuve leyendo yo por qué decía eso. Y eso porque Johnny Carson, que es un animador de televisión de los Estados Unidos, decía siempre cuando entraba, here's Johnny. Entonces era
como una bulla.
Es como una cita a un programa de televisión de los 50. Claro. Sí, un clásico de los Estados Unidos de la televisión norteamericana.
Es como si yo llegara acá y dijera, Vilma, estoy en casa, ¿cachai?
Claro, o el aplauso, ¿cachai? Una cosa así, ¿cachai? Muy, muy representativa como de la cultura norteamericana, estadounidense en realidad. ¿Qué podemos decir de esta película como en comparación con la novela?
Ya, rápidamente sí. Algunos temas que son bien puntuales y que no notaría bueno cualquier persona. En primer lugar, en la novela se menciona... No, partamos por el libro. En el libro, para quienes... Estaba hablando de la novela y cambié el libro, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Anótenlo por ahí. Ya, iba a hablar de la película. Ya. La película se van a dar cuenta que aparece... Un laberinto hecho de puras arbustos, ¿ya? Estos típicos que se ven en las películas. Los cuales no creo que alguna vez vea en mi vida, pero... me parece un típico laberinto, donde va corriendo la gente entre medio y que tiene sus varias partes medias tensas en la película. Ya, esto no existe en la novela. Lo que está en su lugar son arbustos con forma de animales. Eso aparece en el libro, y que estos animales en unos momentos cobran vida. Incluso pelean con Jack y todo, pero obviamente para ese tiempo, en 1980, no iba a quedar muy bien hecho algo con efecto así medio barato, el hacer una cuestión con forma de león que esté peleando con él. Entonces lo cambiaron por un laberinto y yo creo que fue una buena jugada, digamos, porque con lo otro hubieran embarrado un poco la película, se hubiera visto medio falso, etc. ¿Ya? En el libro es interesante cómo manejan ese tema, porque como les digo, no existe laberinto... tal cual. Otras cosas las que cambiaron así harto es el final. No les quiero decir más o menos el spoiler, pero cuando... ¿De cuál? ¿De qué querés contar el final? No, contigo.
No, pero mira, el final de la novela, te voy a contar, spoiler total, los que no hayan visto la película, tómense la oreja. El final de la novela, la casona explota, la caldera explota, y explota todo el hotel. ¿Cachai? Con Johnny y todo. Y mueren. ¿Cachai? Bueno, la familia se salva, pero onda a centímetro de la muerte. Y en la película, Jack Torrance se congela afuera.
Se congela persiguiendo su hijo.
¿Cachai? Claro, onda el deseo irrefrenable de matar llega a tal punto que es capaz de salir a buscarlo a este laberinto imposible de solucionar y muere ahí metido entre medio de los arbustos, ¿cachai? Sin poder resolver al final la salida a esta cuestión.
Claro.
Es totalmente distinto. Yo encuentro que es mucho más dramático el final de la película que el final del libro.
Sí, el final del libro digamos que es más abrupto, ya, pero digamos que los dos llegan a lo mismo. O sea, esa es la idea. La familia arranca, el compadre muere, y lo que sí es que en el libro agregan algo al final, sí, ¿eh?
La película no te dicen que Jack Torrance muere, se congela. Fue como Walt Disney después, onda, al final del verano se descongela y... El Resplandor 2, pues.
Claro.
Dejar abierta la puerta para una segunda parte, ¿no? Imposible.
Bueno, como te decía en el libro, agregan algo al final esto, ¿cachai? Se arrancan y... Pero algo más pasa, hay una pequeña escena de tensión después, no sé si tú te acuerdas, ¿eh? Pero... la esposa con el hijo se van con alguien que los va a buscar en un como una como una moto de nieve, algo así. Y mientras se van, esta persona que los va a buscar se ve tentado. Hay algo que lo llama así como el porque hay un cobertizo cerca del hotel, ya que no se destruyó. Algo como una fuerza maligna lo como que lo llama y le dice mátalo. Y como que esta persona se ve media tentada de volver y acabar con la vida de estas personas que se habían salvado. Pero
en la novela.
Sí, en la novela. Pero antes de verse, digamos, tentado por esta presencia media extraña, obviamente lo rechaza y alcanza a huir, ¿ya? Pero eso pasa incluso después de todo, pues en la novela termina todo con que Jack muere y son todos felices para siempre. Pero digamos que hay una escena más de tensión en la novela. La novela es súper buena, ¿eh? Yo no la tengo, me la prestaron.
Sí, es muy buena.
Y la recomiendo, pero totalmente.
Ya. Nota final.
¿Para el resplandor?
Para el resplandor.
Es una de mis películas favoritas, creo que lo pongo, digamos. Mira, porque me leí el libro nomás, le bajaría un poco nomás, pero quería sobre 6. Sobre 6.5. Sí, harta nota no le daría.
Mira, a mí lo único que me molesta mucho esta película es que Jack Nicholson es tan excesivamente sobreactuado. Parece que estuviera todo el rato muerto a la risa. Me da la impresión como que verdaderamente le haría caso a Stephen King y hubiera probado con John Boyd. Aunque sea el papá de Angelina Jolie, aunque sea. Y yo le pongo un 6.3. Un 6.3. No es la mejor película de Stanley Kubrick. Aunque tiene escenas notables, ¿cachai? Y el uso de la fotografía espectacular, etcétera, etcétera, etcétera. Da mucho miedo. Igual leí la novela me gustó más, es mucho más, tiene mucho más atmósfera la novela que la película, así que un 6.3, y le da como promedio un 6.4.
Sí, buen promedio. De hecho, tal cual como les decía, una de mis películas favoritas, y el libro también excelente. La película está en el número 53 en el top 250 de IMDb.com, con una nota de 8.5, lo cual es excelente, pero aún así les recomiendo el libro, que yo creo que tendría 10 de 10 estrellas.
El libro primero, la película después.
Para todo orden de cosas, yo creo siempre el libro primero, después la película.
Entonces, El Resplandor es un recomendado en Cinerama número 14, manteniendo la tradición de la última película. Y vamos con la siguiente parte.
La parte final de nuestro programa, como siempre, van a ser unos trailers para recomendar en Cinerama. Esta vez la vamos a hacer muy corta, vamos a hablar un par de segundos de las películas porque quisimos hacer este programa más largo, más que nada para hablar de las películas y los libros, así que no queremos perder tiempo, digamos, con cosas que no...
¡No perdés más tiempo!
Que lo merecen. Ya, el primer estreno que se viene para el 1 de agosto del 2008 en Estados Unidos es... La Momia 3. Se llama La Momia, la tumba del emperador dragón. ¿Cuál es la gracia de esta película? Es que el malo, digamos, que es el emperador Han, está protagonizado por maestro Jet Li. O sea que vamos a ver a Jet Li con venda, como momia.
Que es como la única gracia de la película. No me tinca para nada. Ya La Momia 2 era mala y La Momia 1 también era fome. Así que La Momia 3...
No, sí, como película no me tinca mucho, pero yo la vería por Jet Li nomás. Un par de patadas volar ahí.
O por Brendan Fraser. No. Malísimo.
Así que, ya saben, para agosto del 2008 se viene La Momia 3. Ojalá que no sea un pobre como las anteriores.
Y la película que yo voy a recomendar, me voy a dar una pequeña licencia, voy a hablar de una película que se va a estrenar este año 2009. Pero que los trailers ya están disponibles. Y se trata de la película de The Spirit, basada en el cómic de Will Eisner de los años 40, que tiene esta... De los años 40 hasta la actualidad, The Spirit siempre ha sido un cómic DC oculto, ¿sí? De la DC Comics. Y se trata de un personaje enmascarado, que es como una especie de detective, que si hay que pegar combo, los pega, y si hay que investigar, investiga. ¿Sí? Es una especie de Batman sin tanto trauma, ¿sí? Mucho más relajado. La gracia de la película es que es dirigida por Frank Miller, el creador de 300 y el creador de Sin City, el dibujante y guionista de las novelas gráficas. Y a diferencia de 300 y Sin City, esta no es una novela gráfica ni un cómic de él, sino que es una adaptación de él. Y sigue la misma línea de visual de Sin City, que es jugar con el blanco y negro y con algunas partes de color. ¿cachai? Se ve bien interesante la película y se ve bastante entretenida siguiendo la nueva moda de adaptar películas de cómics. Así que eso es lo que yo quiero recomendar, The Spirit, así que para que lo busquen en apple.com los trailers.
Ya, vamos a mandar un par de saludos a la gente que nos leyó la semana pasada.
Nos llegaron hartos comentarios esta semana.
Sí, nos llegaron varios comentarios, tanto en el blog como en el blog cinerama.blogspot.com, como en el fotolog, que es fotolog.com/cinerama. Ya, en el blog tenemos a Gina Kids, que nos escribe todo el tiempo. Dice que es demasiado miedosa como para ver las películas de terror que comentamos, pero que haya visto así El Exorcista, porque es como una película básica. ¿Ya? Ella se ríe harto con el programa y le gusta, así que le gustó, digamos que en general le gustó el programa. ¿Ya? ¿Quién más nos dejó saludos? Pedro Melín, ¿cierto? Me parece que cuando nos dejó el mensaje uno haya leído el capítulo, pero se agradece igual que nos escuche semana a semana.
Venía escuchando el número 12, porque Pedro siempre cuenta que lo escucha en la pega y no había tenido tiempo de escucharlo, y venía escuchando el 12 y nos dejó el mensaje como del 12 en el 13, así que le pareció súper bien. Ah, oye, eliminamos la palabra de confirmación de los comentarios. No tenéis, ya no hay que poner la palabra famosa de confirmación, ya la eliminamos. Borrarle
más cómodo. Ya, también un abrazo a Chica Friki, que nos dejó también mensaje, dice que tiene PC nuevo, que le gustó el podcast, la música de fondo y todo, y ya está descargando las películas que recomendamos.
En el especial de terror hubo una postproducción distinta. No sé si cachaste la postproducción con los gritos y la música de terror.
Sí, me di cuenta después, porque no había tenido mucho tiempo escucharlo y me fijé que había quedado así como bien terrorífico el programa en todo sentido. Me dio miedo escucharlo.
Bueno, y en el Fotolog nos dejaron Jinaquilla y Roxana y Gatita dos saludos. Que está bonita la foto que pusimos. Típica contestación de Fotolog. Así que no.
Fotolog, y posteame, dice. Agrégame a Fs.
Claro, agrégame a mis Fs. Bueno, los agregaremos.
Bueno, un saludo a todos ellos y obviamente a todos los que nos escuchan. Sin excepción alguna, aunque sea que no nos dejen comentarios, que nos gustaría que lo hicieran. Yo creo que
digamos dónde nos tienen que escuchar. En podomatic.com, sinerdama.podomatic.com, sinerdama.blogspot.com, es conectado al Podomatic. Ahí pueden ver los trailers de las películas, dejar los comentarios y también votar en las encuestas semanales. También en el fotolog de Sinerdama, fotolog.com/sinerdama.
También en zoomradio.cl.
Y en fansite.cl, en ambas radios son radio online. Súper buena onda los cabros de Zoomradio y de Fansite. Nos transmiten los miércoles a las 9 de la noche. Tienen una programación súper entretenida en la noche y están transmitiendo todo el día. Incluso tienen otros podcasts súper conocidos, como el de Villota, el de estos cabros del Club de la Comedia, también uno, Vendetta Radio, etcétera. Pueden escuchar para reírse, tienen podcast sobre sexo y también tenemos ahí Cinerdama presente desde el principio, desde el número 1.
Obviamente. Y obviamente nos pueden encontrar la comunidad más grande de podcast en Chile, que es podcaster.cl, la que nos acogió primero.
Y también le mandamos un saludo al creador de podcaster.cl, que nos saludó el otro día y nos dijo que nos estaba yendo bastante bien y que le gusta el podcast, que es Andrés Valdivia, grande. Así que un saludo para Andrés, que nos escucha regularmente.
Bueno, entonces nos despedimos por el día de hoy, la semana de hoy. Esperamos verlos la próxima, que nos escuchen la próxima semana, y vamos a estar ahí con la película ganadora de la encuesta. Ganó Battle Royale, película japonesa, y tienen que estar atentos porque vamos a poner nuevamente una encuesta en nuestro blog.
Así que nos despedimos hasta la próxima semana.
Alto. Chau, Zimmer. Espérate, tenía que decirlo. Mi serie en DVD original la tengo yo.
Adaptación de una novela de Stephen King.
Nos quedaron hartas en el tintero de Stephen King, sí. Pero valió la pena el programa de hoy.
Super. Listo, nos vemos la próxima semana. Chao,
señor Ramadictos.